Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, desde ya dándoles la bienvenida a este su programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con ustedes durante estos días. Mi colega Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón.
Estás escuchando Cuba al Día.
Ya comenzamos el recorrido informativo de hoy, lunes 18 de octubre de este 2021. Los titulares del día: Texas suma marcha, archipiélago y 15N a su lista de palabras prohibidas. Cubanos ganadores del bombo en el año 2020 van a poder reclamar sus visas a Estados Unidos. Gana premio de Podcast Latino el activista Raúl Soublet en la categoría Revelaciones del Año, Sociedad y Cultura. Y Estados Unidos condena la prohibición del régimen cubano a marcha pacífica del 15 de noviembre. Gracias por la sintonía. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Adriano Castañeda, el ex coordinador de FANTU en Santi Espíritu. Muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día, Adriano.
Muy buenas tardes, es un placer conversar con ustedes y poder expresar y denunciar todo lo que está pasando en la provincia de Santi Espíritu.
Queremos que nos actualices de la situación de este muchacho, del activista Luis Mario Niedas. Cuéntanos qué está pasando con él por estos días.
Sí, mira, Luis Mario Niedas Hernández es un joven espirituano de la provincia de Santi Espíritu, que bueno que el pasado 11 de julio convocó por las redes sociales salir a la calle, salir a manifestarse en este día histórico e importante para el pueblo cubano. Fue llevado hacia la unidad provincial, el VIVAC de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, y comenzaron una serie de trabajos de desestabilizarlo psicológicamente. Y después fue llevado hacia la prisión provincial Nieves Morejón, aquí de la provincia de Santi Espíritu, y bueno, llevado a una de las secciones, a la sección 5 de dicha prisión, donde comenzaron un trabajo de hostigamiento muy fuerte contra él. Hay que decir que es un joven, es muy joven, sobrepasa uno o dos años, los 30 años de edad, y bueno, han continuado trabajando en base a que él claudique, a que se retracte. Y bueno, es mucho hostigamiento, mucha represión. Pudieron decir que implantándole el terror a ese joven, ¿no? Me ha mantenido, nunca se había visto en esto, como decía, un muchacho muy joven. Recientemente, el pasado año, comenzó en el activismo prodemocrático, con mucha intensidad, con mucha fuerza. Y bueno, eso no lo permite la dictadura, y por eso que lo tienen en prisión. El pasado día primero de octubre fue llevado a un juicio donde se le pide 6 años de privación de libertad. Se está esperando la sentencia final de lo que va a suceder con él, ¿no? En mantenerlo en prisión. Estamos conscientes de que lo van a mantener en prisión porque, de hecho, tenemos conocimiento que se ha mantenido con una fortaleza incólume dentro de la cárcel, algo que ellos no pensaban, porque de hecho él me había dicho anteriormente en una conversación de que lo estaban trabajando muy fuerte para que desistiera, pero que él no iba a salir. Y entonces, como es un punto bien incómodo, en una provincia que tiene necesidad de que los jóvenes se sumen a la lucha por la libertad de Cuba, quieren tratar de silenciarlo, y es posible que lo puedan llevar hasta lo máximo, ¿no? Estamos muy preocupados porque nos han dicho que lo han querido llevar a hacerle test mentales y este trabajo que hacen ellos, quiere decir que puede suceder cualquier cosa, lo pueden llevar a un psiquiátrico, hacer lo que siempre han hecho con muchos de los que han defendido la libertad y la democracia en Cuba, que sí. Es tratar de convertirlos en una persona demente, ¿no? E inducirle y trabajar de esa manera para sacarlo de circulación. Estamos muy preocupados, de verdad, estamos muy preocupados. La situación de él tiene problemas también en la piel debido a las condiciones infrahumanas que se vive en una prisión, donde hay chinches, donde hay una mala higiene, una mala alimentación, el grado de hacinamiento. Me han dicho varios reos que me han llamado, que me están llamando de la prisión, que no hay medicamento, Luis Mario necesita medicamentos y no se los están facilitando, tratamiento médico. Y todas estas cosas están pasando con este joven que de verdad es inspiración para muchos, aunque digo que comenzó hace muy poco en estos avatares difíciles de la lucha por la democracia y la libertad de Cuba, con mucha fuerza, con mucho amor, y estamos muy preocupados porque la dictadura sabe que Luis Mario puede continuar con más fuerza este trabajo tan importante para nosotros, que es contribuir a ver una Cuba libre lo más rápido posible.
Y con mucha valentía lo que hizo Luis Mario Niedas. ¿Tiene él representante legal?
Sí, tiene un abogado. Me han dicho, porque de hecho te quiero decir que el pasado 1 de octubre todos fuimos fuertemente vigilados. El tribunal también estaba totalmente protegidos por el régimen para que nadie llegara. De hecho, él es huérfano de padre y de madre y bueno, está bajo, tiene la solidaridad que pueda tener dentro de la familia es poca, porque tiene desgraciadamente, desafortunadamente, como otros, también el trabajo de la seguridad de Estado, que incide mucho en esto, que no llega la información a los que lo quieren apoyar, los quieren solidarizar. Solamente entró, me han dicho que entró al tribunal una tía que realmente simpatiza con el régimen, quiere decir que es manipulada totalmente o que se deja manipular, y solamente la dejaron entrar a ella. Hay muchos problemas, hemos querido ayudarlo de manera directa, de muchas formas, y lo impide estos familiares. Realmente es doloroso lo que está pasando con él, aunque él lo sabe, en una ocasión él me lo dijo también, pero es bien difícil lo que está sucediendo con este joven, que vuelvo y repito, lo tienen en prisión porque saben, están conscientes en los perfiles psicológicos que ellos hacen de que va a ser un puntal importante en el futuro de lo que va a suceder, por lo menos en la región de esta provincia de Santi Espíritu. Y por eso que lo tienen ahí, porque a otros que fueron detenidos, que fueron arrestados el pasado 11 de julio y el 12 de julio, esas personas fueron liberadas, algunos con multas, otros con algunas restricciones. Pero Luis Mario es un caso de verdad que debemos seguir. Estamos trabajando en base a nuestra solidaridad en todas las dimensiones que se puedan tener sobre él, porque sabemos que corre peligro la vida de Luis Mario Nieda Hernández. Corre mucho peligro. Puede estar sucediendo en estos momentos cualquier cosa. Le tienen lo que es la comunicación por teléfono también muy restringida, muy controlada, solamente con su tía. Y hay muchas personas que estamos alzando la voz por este joven y por este digno joven espiritual.
Sí, lo importante es seguir de cerca el caso, es lo que estamos intentando hacer acá en Cuba al Día. Y bueno, te estaremos llamando posteriormente para ver cómo sigue la situación de Luis Mario Niedas. Muchísimas gracias, Adriano.
Un fuertísimo abrazo para todos. Cuídense y bueno, continuamos haciendo todo lo que podamos hacer por nuestros hermanos que están en condiciones bien difíciles en las cárceles y las prisiones totalitarias del Castro comunista.
Un abrazo, cuídate.
Cuídense ustedes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a Dayani Salazar Pérez. Ella es de la directiva del Partido Autónomo Pinero. Muy buenas tardes. Bienvenida a Cuba al Día, Dayani.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al programa.
Queremos que nos actualices acerca de la situación de Juan Luis Sánchez. Si tienes también conocimiento de algo que esté pasando con el resto de los activistas ahí en Pinar. Y, por supuesto, que me hables de la situación de tu papá.
Sí. Bueno, sobre el tema de Juan Luis, es un tema muy preocupante, ya que es un joven que tiene buen comportamiento social, no ha tenido ese tipo de delitos, inclusive no pertenece a ninguna organización política, y ese joven salió en defensa, como ya les comenté anteriormente, a uno de los activistas que estaba siendo golpeado brutalmente por un policía. Al salir Juan Luis en defensa de este joven para que no cometieran este atropello, también es golpeado por la espalda y pues lo acusan de atentado. También cabe decir que dentro de la patrulla también lo golpearon en un centro de aislamiento, es decir, en una casa de visitas, y luego en las celdas también lo hicieron. Todo eso lo hicieron esposado. Entonces la gran pregunta de nosotros es, si ustedes lo acusan de atentado, no podemos acusar a todos esos policías que cometieron ese atropello, porque la policía es un órgano de orden público. No tiene por qué cometer ese tipo de abusos, inclusive mucho menos con jóvenes. Pero ya sabemos cómo funciona esta dictadura tan totalitaria, que lo que hace es poner familias en contra por cometer ese tipo de injusticias. Realmente estamos muy indignados. Juan Luis ya lleva más de tres tres meses en las cárceles del Guayabo acá en la isla de Pino y estamos al tanto de situación. Hasta el momento se le han denegado todos los cambios de medida, pero vamos a seguir trabajando, no nos vamos a cansar, vamos a mantenernos siempre presentes porque Juan Luis, aunque no sea miembro de nuestra organización, salió en defensa de uno de nuestros activistas, por tanto y además es también nuestro hermano.
Dayani, ¿Juan Luis tiene ya petición fiscal?
Juan Luis aún no tiene petición fiscal. Todos los cambios de medida que ha pedido el abogado, que también sabemos que todos estos órganos no funcionan para nada, aquí sabemos bien el poder quién lo tiene en las manos. Aquí hay un solo organismo que es el que pone y quita y el que da las decisiones. Por tanto, y además, ese abogado ha pedido cambios de medida, los cuales han sido denegados completamente porque, como conocemos, la justicia acá realmente no funciona para nadie.
Actualízame también del resto de los activistas ahí de Pinar. ¿Cómo está la situación de tu papá, que también sé que está en la casa, pero cómo está él en espera de un juicio? Cuéntanos de esto.
Sí, bueno, en el momento tenemos a dos personas bajo fianza y a Juan Luis preso aún. Pues en este caso mi padre, Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, acusado del presunto delito de desorden público. Hace ya más de tres meses está esperando respuesta, a saber cuándo es el juicio, que sabemos bien que a un criminal, a un delincuente, por este tipo de delitos no llegan casi nunca a hacer juicios, pero bueno, ya sabemos que ellos tratan de agarrarse donde puedan. En el momento mi padre se encuentra bajo fianza, en espera de juicio, bajo una fianza de 2,000 pesos. Y en el caso de mi madre también, que pertenece a la junta directiva del Partido Autónomo Pinero, también se encuentra bajo una fianza de 2,000 pesos, acusada por el mismo delito de desorden público, que es un delito menor. Una pena máxima que se puede pedir es de 1 a 3 años, pero realmente una multa, inclusive tampoco sería lo que llevaría, porque esas personas no cometieron ningún delito. Ellos son completamente inocentes de lo que se les acusa. A los que tenemos que acusar son estas personas que cometieron todas estas series de atropellos. Eso es lo que ellos tienen que estar mirando. Ponerse del lado del pueblo y no en contra de ese pueblo, porque ahora mismo los jóvenes se han sentido muy mal con toda esta represión y todo lo que ha sucedido. Y ellos, en vez de ganar pueblo, han perdido. Y esto muy bien lo sabemos y tenemos muchas evidencias de que esto está sucediendo.
Dayanis, la marcha del próximo 15 de noviembre, ¿tu opinión al respecto?
Bueno, mi opinión al respecto es que estamos a la expectativa de lo que pueda suceder y pues nada, esperando a que llegue el día y ver qué ocurre.
Sí, ¿a ustedes en algún momento los han llamado, porque están llamando a muchos opositores y activistas en toda la isla, pues exigiéndoles, intimidándolos con esta futura marcha del 15 de noviembre? ¿Ha pasado con alguno de ustedes?
Bueno, ¿qué pasa? Acá en la isla de Pinos, en Cuba, creo que de las únicas organizaciones que salieron por partido y que no fue el pueblo, fue acá en la isla de Pinos, que no salió el pueblo como tal, sino los jóvenes manifestantes del Partido de Autónomo Pinero y miembros del mismo. Por tanto y demás, ellos no podrán tener muchos métodos de represión que ya no hayan empleado. Por tanto y demás, pienso que esto estaría de más hacerlo. Ya nosotros estamos muy reafirmados y ellos eso lo saben.
Dayanis, muchísimas gracias por tu participación en Cuba al Día. Sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos para que nos sigas actualizando de toda la situación que hay por allá con los activistas de la isla. Así que muchas gracias, un abrazo para ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, pues muchas bendiciones. Ok.
Muy buenas tardes y la bienvenida a Jordan Marrero Huerta. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermana mía, y un saludo especial para toda la audiencia que nos escucha.
Querías comenzar con el caso del preso político Virgilio Mantilla, así que actualízanos sobre lo que está pasando con Virgilio Mantilla.
Sí, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, quien cumple una condena de 3 años y 9 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un injusto juicio orquestado y manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado, continúa en una tenebrosa celda de castigo tapiada por tiempo indefinido. Así lo expresó Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango, quien además agregó que Mantilla Arango se encuentra muy delicado de salud y sin recibir asistencia médica. Además, la señora Emilia Nodal Hernández exige el cese de las torturas físicas y psicológicas de la cual está siendo víctima por parte de la policía política el prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Sí, ahora nos vas a actualizar acerca de la situación de los presos, ¿no?
Sí, vamos, nos vamos a ir ahora a lo que es la prisión Kilo 8, que allí hay serios problemas.
Así
y
es.
Tenemos la información, hermana mía, de que el prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce es víctima de torturas físicas y psicológicas impuestas por los esbirros militares en la prisión provincial de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Aliesti Calderín Acosta, conocimos que el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por un mes al prisionero de conciencia y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce. La decisión por la cual fue suspendido el derecho a realizar llamadas telefónicas a Rodríguez Ponce tiene su origen al denunciar que el prisionero político Eider Frometa Allen había sido enviado para las celdas de castigo tapiadas por denunciar los crímenes, las injusticias y los tratos crueles e inhumanos que los militares cometen contra los prisioneros políticos y comunes. Sin embargo, todas las amenazas y restricciones usadas por la máxima dirección contra Leoncio Rodríguez Ponce y Eider Frometa Allen son para evitar que desde el interior de la prisión salgan denuncias de los abusos que ahí se cometen. También se pone de manifiesto hoy por hoy la necesidad de informar con objetividad el sufrimiento que viven los prisioneros políticos cubanos en estos larguísimos años de terror comunista.
Se impone hablar de la futura marcha del 15 de noviembre. Muchos activistas han sido llamados por la seguridad del Estado. ¿Tu caso es uno de estos?
Sí, ya desde el principio de este mes de octubre, la policía política ha desatado todo una red de acoso, de intimidación contra activistas de derechos humanos. Tenemos el caso del activista Humberto Luciano Galindo Moya, miembro de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. Fue amenazado en su vivienda el miércoles 13 de octubre por uniformados del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Tiró, ubicado en esta ciudad de Camagüey. El opositor ha comunicado que las amenazas formuladas por los agentes están dirigidas a la convocatoria para la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre. Humberto Luciano Galindo Moya es uno de los líderes agramontinos y de derechos humanos que notificaron al Estado cubano su decisión de realizar una marcha pacífica el día 15 de noviembre, a tenor del artículo 56 de la mal llamada Constitución Socialista. Sin embargo, el gobierno cubano ha notificado su negativa a la marcha por considerarla ilegal y ser promovida y alentada desde los Estados Unidos. Todo lo anterior ha provocado un incremento en el hostigamiento y amenazas por parte de la policía política, las que van en aumento a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Pese a toda esta represión, el pueblo cubano continuará luchando por conquistar sus derechos. Su valor propio constituye una expresión más extensa en los elementos esenciales que conforman la vida social, política de la nación, la que los valores encarnados en la dignidad de la persona, la familia y la sociedad en general están llamados a continuar luchando para alcanzar un mejor nivel de desarrollo económico, político y social para bienestar de todos los cubanos.
Jordan, esta convocatoria para la marcha del 15 de noviembre ha llegado a la población. ¿Sabes si la población ya sabe de esta marcha?
Sí, sí, la población está, te puedo decir que la totalidad del pueblo cubano está al tanto de esta marcha pacífica que se está llamando a nivel nacional para ponerle fin a la dictadura y exigir y comenzar a lograr tener nosotros los cubanos un Estado de Derecho, algo que en 62 años se ha perdido totalmente, y todo está previsto, todo está, se puede ver, es decir, en lo que es, lo que ha significado estos 62 años de dictadura, de violación a los derechos humanos, de injusticias cometidas, de violaciones a los derechos del ciudadano como tal. Entonces realmente lo que pasó el 11 de julio ha traído todas estas corrientes de que hoy estamos hablando, de estas marchas cívica y pacífica que se está convocando para el 15 de noviembre. Ahora, es bueno reiterar una vez más, los órganos represivos de la tiranía violando sus propias leyes, porque están violando su propia constitución. Ya han comenzado desde el principio de octubre a toda una gran ola de hostigamiento y amenazas contra los activistas de derechos humanos a nivel nacional.
Muchísimas gracias, Jordan. Vamos a seguir de cerca la situación, por supuesto, de los presos y también de cerca la situación de los activistas en referencia a esta futura marcha del 15 de noviembre. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Gracias, mi hermano, y Dios lo bendiga.
Finalizando ya esta primera media hora de Cuba al Día, no abandonen la sintonía y la programación de Radio Martí. En la próxima media hora seguimos con temas de interés para todos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Gracias a todos los que están en la sintonía con Cuba al Día. Ya comenzamos la segunda media hora del programa. Soy Exilda Arjona, voy a estar con ustedes durante estos días porque, como les dije, mi colega Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Continúa acá en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón. Muchísimas noticias de Cuba para ustedes. Los titulares que les estuve presentando en la primera media hora fueron: Texas suma marcha, archipiélago y 15N a su lista de palabras prohibidas. Cubanos ganadores del bombo en el año 2020 van a poder reclamar sus visas a Estados Unidos. Gana premio de podcast latino el activista Raúl Soubet en la categoría Revelación del Año, Sociedad y Cultura. Y Estados Unidos condena prohibición del régimen cubano a marcha pacífica del 15 de noviembre. Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Cuba al Día. Muy buenas tardes. Le estoy dando ya la bienvenida a Ania Zamora, dama de blanco, a Cuba al Día. Muy buenas tardes, Ania.
Buenas tardes.
Un placer tenerte como siempre en el programa. Actualízanos un poco de la situación de Francisco Rangel, de Félix Navarro, de Leilandi Vargas, la situación que hay con Tania Echevarría, que sabemos que está en espera de juicio, de tu hija, Cicia Abascal, de Saíli Navarro. La lista es larga, tristemente, pero queremos saber qué está pasando con cada uno de ellos.
Buenas tardes. Bueno, la situación con los presos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Oitel, se mantiene igual, todos en espera de juicio. Sigue Francisco Rangel y Leilandi Fuentes en la prisión de Canaleta. Félix Navarro en la prisión de Ahuica, que el martes 22 tiene visita. Que su esposa Sonia y su hija Saíli no podrán ir a la visita porque no están vacunadas contra la COVID, y eso es algo de lo que les están pidiendo allí en la prisión para poder visitarlos, entonces ellas no podrán ir. En el caso de Armando Vascar, está bien, ya está, como todos saben, en casa. Meín Asisi esperando fecha de juicio, igual que los demás, el más del partido. Esta es la situación que hay ahora aquí en el momento con todas estas personas que están pendientes a juicio.
Ania, muchos activistas han sido llamados por la seguridad del Estado por la futura marcha del 15 de noviembre. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esta situación?
No tengo conocimiento. Aquí en Matanza todavía no han citado a nadie con respecto a la marcha del día 15 de noviembre.
Y me estabas hablando de la situación de Félix Navarro, que su esposa y su hija no van a poder visitarlo.
No van a poder ellas estar en esa visita tan ansiada después de 3 largos meses y de tanta preocupación con su enfermedad, con su prisión injusta, con todo lo que ha sucedido, pues no están vacunadas contra la COVID.
¿Pero hay alguien de la familia que sí va a poder ver a Félix?
Bueno, llevo días sin tener comunicación con la familia Navarro, pues no tenemos acceso a los teléfonos, es imposible, hay días que es imposible, incluso semanas en las que no nos podemos comunicar con ellos, Sí, debe ir algún sobrino, algún hermano, alguien de la familia, claro que va a ir a la visita.
Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en Cuba al Día. Vamos a seguir de cerca todo lo que está pasando con ustedes por allá.
Gracias a ustedes.
Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Andy Amaro. Él es hijo del opositor Iván Amaro, de Matanzas. Muy buenas tardes, Andy.
Muy buenas tardes.
Según estamos conociendo, el beneficio de salir del régimen de máxima seguridad al de mínima le llegó a tu papá desde el mes de agosto y no se lo quieren dar. Así que actualízanos acerca de esto.
Sí, mira, a él le llegó la mínima desde agosto. Entonces no se la quieren dar porque dicen que si él no trabaja para ellos, no le dan la mínima que se va a poner ahí. Y mi papá no va a trabajar para ellos. Entonces, desde que hubo la revuelta el 11 de julio, lo están torturando, metiéndole en celda de castigo, dejándolo sin almorzar, lo que está haciendo atrocidades por rendirlo.
¿Tú has podido conversar con tu papá?
Él me llama por teléfono, entonces él me dice
todo eso. Todo lo que está pasando.
Que lo que le están haciendo horrores.
¿Y desde
la condicional que no se la quieren dar, y ahora es del 11 de junio, y con toda la revuelta que hay, lo que le están haciendo, pobre.
Claro, que esto lo tiene que autorizar la seguridad del Estado.
Sí, la seguridad del Estado es la que tiene que autorizar, y no quiere dar eso, porque dice que si mi papá no trabaja para ellos, no hay beneficio ninguno para él. Incluso nosotros en la finca dejamos de acopiar leche, nosotros no vamos a copiar más nada, dejamos entrar más nadie.
Entonces no están produciendo ahora mismo nada en la finca.
Nosotros estamos produciendo leche, estamos produciendo carne, carnero, chivo, pero nosotros no vamos a entrar más nadie.
Está bien.
Ya está bueno.
Por la situación que tiene tu papá, por supuesto, está tomando esta decisión.
Y beneficio para el Estado un poco.
Así mismo. Háblanos un poco de la futura marcha del 15 de noviembre. ¿Te han dicho algo? ¿Les han dicho algo ustedes?
Sí, me ha llegado. El 15 de noviembre está aquí para la calle.
¿Y la
manifestarse es un derecho? El día 15, sí. Nosotros mismos nos vamos para la calle porque manifestarse es un derecho, aunque no quieran.
Muchísimas gracias, Andy, por estarnos hablando acerca de la situación de tu papá, que vamos a seguir muy de cerca. Gracias.
Gracias a usted.
Las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Eralidis Frometa, periodista de la agencia de prensa independiente de Libera Noticias. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes para todos los oyentes y a usted, al equipo de trabajo.
Muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Actualízanos primeramente de la situación de tu esposo, Lázaro Yuri Valles Roca, activista y periodista independiente. Cuéntanos qué está pasando con él.
Bueno, en este momento la situación del periodista Lázaro Yuri Valles Roca es la misma. No ha tenido ninguna variación. Volvieron a denegar por segunda ocasión el cambio de medida cautelar. Aún lo mantienen sin brindarle asistencia médica. Hasta el momento no podemos determinar hasta qué grado de afectación ha ido caminando el fallo renal, que ya hoy son 123 días con un fallo renal sin asistencia médica.
Terrible lo que nos cuentas. ¿Y qué está pasando ahora contigo, Eralidis?
Bueno, conmigo está sucediendo, bueno, primeramente, desde que Lázaro Yuri cayó en prisión, yo he vivido bajo un constante acoso y hostigamiento por parte de la policía del régimen, el que no me deja respirar, no me deja moverme. Me han tenido muy amenazada y asediada por tal de que yo no alce mi voz a favor de la liberación de mi esposo y de los demás presos políticos. Bueno, resultado de esto es que el viernes en la mañana recibí una llamada telefónica de una instructora de la unidad policial de Picota, unidad donde se abren de instrucción penal. Perdón, es una unidad de instrucción penal, alegándome esa de que yo debía presentarme hoy lunes por un detalle que mandó un fiscal por una causa de desacato que se me abrió el 12 de agosto del año 2020 en la tienda de Vía Azul, cuando Lázaro Yuri y yo desenmascaramos a dos mujeres del gobierno y del Partido Comunista de Cuba por debidos de los productos alimenticios de la población. A raíz de ahí, estas mujeres me dicen que yo no puedo entrar más a la tienda y que la próxima vez me echarían el policía para arriba. Efectivamente, así mismo sucedió, saliendo yo y Lázaro Yuri golpeados y con una causa de desacato abierta, causa que la policía política ha mantenido sujeta hasta este momento en que tienen a Yuri, porque esa fue la citación de Yuri, cerrar una causa de desacato del 2020. Y a mí hoy se me manda a buscar por la misma situación. Esto todo indica que me van a hacer un proceso legal por yo no mantenerme con la boca cerrada. Bueno, el hecho de esto es que hoy yo no me voy a presentar. No es que me niegue a presentarme. El problema es que no se me mandó una citación debidamente confeccionada y con las 72 horas de antelación, como requiere la ley del proceso legal que supuestamente tenemos en Cuba.
Claro. ¿A qué hora es esta citación que te dieron, Eralidis?
Bueno, de hecho, Real, la instructora Chanel, que fue la que me habló, no sé sí. Si el nombre será cambiado o no sé, esto no me precisó hora.
Sino que te presentara.
Pero, ajá, no me precisó hora, pero sí me amenazó diciéndome de yo no presentarme, emitiría una orden de registro a la vivienda y me mandarían a buscar.
Sí, amenazándote.
Nada, en mi vivienda no hay nada, porque hasta las frases martianas se la llevaron el 17 de junio cuando hicieron el allanamiento en la casa. Así que sí. No sé, no entiendo.
Y evidentemente están sacando causas viejas a los opositores, y yo pienso que esto también tiene que ver con la marcha del 15 de noviembre, también tenga que ver con todo esto. Eralidis, ¿qué tú crees?
Lo más evidente es que esta presión y estas causas viejas que nos están sacando es producto a las marchas que los muchachos de Archipiélago han convocado y para que nosotros, no sé, nos asistamos, nos apoyemos, pero todo debe venir en esa dirección.
Así que tú, bueno, estás diciendo no vas a ir a esta situación, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase contigo.
Ajá, okay.
Muchísimas
esto,
gracias.
Nada,
¿sí?
Repito, que me manden una citación legal bien actualizada, bien conformada, y entonces yo decidiré si me presento o no, porque ya con una citación legal es diferente la cosa. Pero vía telefónica puede ser una máquina, puede ser algo que me estén corriendo, y yo no estoy segura, porque aquí todas las leyes que se están poniendo contra cada uno de nosotros es ilegal y arbitraria.
Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día. Vamos a seguir de cerca lo que está pasando contigo y con Lázaro Yuri. Un abrazo.
Sí, igual, gracias a ustedes y muchas bendiciones.
Cuídense mucho. Muy buenas tardes, le estoy dando la bienvenida a Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más en Radio y Televisión Martí, una estación que siempre, bueno, generalmente establece un puente de comunicación entre la isla y su diáspora.
Bueno, vamos a estar ahora hablando en Cuba al Día. Es necesario hablar de toda la situación que está pasando con muchísimos activistas del Comité de Integración Racial. Muchos han sido detenidos, muchos han sido amenazados precisamente por la futura marcha del 15 de noviembre. Así que háblame un poco de esto.
Sí, realmente durante los últimos días ha habido una especie de operación quirúrgica por parte de agentes del Estado, particularmente agentes del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, conocido por el Departamento 21. Parte de los detenidos han sido miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y otros que también forman parte del Consejo por la Transición Democrática de Cuba, que es una de las organizaciones acompañantes de la próxima marcha cívica ciudadana que se ha convocado en Cuba, donde generalmente la idea es manifestarse contra la violencia en toda su diversidad, la violencia política, la violencia de Estado, la violencia la violencia contra la violencia de género, también contra el racismo institucional y también la ausencia de políticas públicas para enfrentar el racismo, las desigualdades, la ausencia también de libertades en materia de derechos civiles y políticos. Y una parte significativa de los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial están ahí en ese ojo amenazante por parte de la seguridad del Estado, donde en sus amenazas nos han dicho en cada uno de los interrogatorios que ellos nos de aquí al 15, en este caso de aquí al 20 de noviembre inicialmente, ellos no iban a hacer la vida un asco. Y entonces ha recibido detenciones desde Marta Vela Tamayo, Osvaldo Navarro, Juan Antonio Madrazo, uno de los artistas que nos acompaña también en el capítulo diverso, Nando Bedece. Es decir, cada uno hemos recibido la amenaza por parte de la seguridad de que generalmente no nos van a permitir no solamente participar de la marcha, sino también también se han manifestado en cuanto a la publicidad que estamos haciendo en redes. También, como parte también del propio consejo, también han habido amenazas en cuanto a que nos miráramos en el espejo de la situación por la cual está pasando José Daniel Ferrer y Félix Navarro y otros también que forman parte del consejo.
Sí, a raíz del 11 de julio las amenazas han aumentado. Yo sé que muchos activistas, como tú bien has dicho, han sido citados, siguen siendo amenazados. Ellos temen, por supuesto, la revuelta popular, temen que los activistas y que el pueblo se les sume.
Sí, efectivamente, desde el 11, tras las protestas populares del 11 y el 12 de julio ha habido como una especie de actividad más intensa por parte de los órganos de seguridad y de contrainteligencia contra la oposición pacífica dentro de la isla, pero también le han dado un poco de seguimiento a las personas que están conectadas con nosotros desde dentro de Cuba en redes sociales. Mucha gente no son activistas, no militan en organizaciones de la sociedad civil, pero desde la red acompañan el trabajo nuestro, sobre todo el trabajo que hacemos en las comunidades del interior del barrio, por ejemplo, en las comunidades en las cuales nosotros venimos trabajando hace más de 5 años. Bueno, nos han llegado la información de que los oficiales de la seguridad del Estado han estado sondeando la comunidad, porque como bien sabemos, el 11 y el 12 de julio, aunque generalmente en los 60 puntos del país se registró toda una diversidad de la ecología social ciudadana de la isla, en esa diversidad la Cuba Profunda tuvo un gran protagonismo, y en ese protagonismo tuvieron una gran incidencia tanto mujeres jóvenes y particularmente afrodescendientes. Entonces ellos realmente temen que esa base social pueda de nuevo salir de las calles, reclamar su derecho y sobre todo que estamos en un escenario que están creadas las condiciones para que esa base social salga a la calle, porque en la sociedad cubana hay toda una reconfiguración de las desigualdades que se ha profundizado aún más a raíz de la llamada tarea ordenamiento.
Asimismo, Juan Antonio, la sociedad civil sigue pidiendo elecciones libres, sigue pidiendo libertad de expresión. Por eso quiero hablar contigo acerca de lo que se va a hacer el próximo 10 de noviembre, que se van a retomar estos procesos de rendición de cuenta de los delegados a sus electores. Una rendición de cuenta que yo sé que va a ser sui generis en medio de una crisis del COVID, una pandemia del COVID-19 y en medio de una crisis de la sociedad cubana, económica, social y política. Ustedes como Observatorio de Derechos Electorales en Cuba también van a jugar un papel en esto.
Sí, efectivamente, desde el proceso electoral 2017-2018 que se desarrolló a raíz de la plataforma ciudadana Otro 18, Observación de Derechos Electorales ha venido jugando un papel de observación desde la ciudadanía. Es decir, más bien es un ejercicio de fiscalización en la cual la clave se traduce en tomarle el pulso a la demanda de la ciudadanía. Son muchas las demandas acumuladas de la ciudadanía ante el Estado en un escenario donde hay una crisis institucional, una crisis de confianza de la propia ciudadanía hacia las instituciones del Estado y hacia el propio mi primer nivel de gobierno. Entonces, bueno, la observación de derechos electorales es un ejercicio de democracia deliberativa que desde el proceso electoral hemos venido poniendo en práctica. Tuvimos la oportunidad de ser los pioneros dentro de la isla, de observar algunos colegios electorales durante ese proceso electoral. Pienso que es una oportunidad también de continuar nosotros también desarrollando nuestro ejercicio desde la propia ciudadanía, porque bueno, a nivel mundial y sobre todo América Latina, en la cual tuvimos una gran oportunidad de observar varios procesos en los cuales generalmente la ciudadanía era el elemento clave de fiscalizar las acciones del Estado y sobre todo tomarle el pulso a las propias demandas de la ciudadanía. Entonces, entre la agenda que tiene más inmediata observación de derechos electorales viene siendo este proceso que comienza el día 10 de noviembre, que va a ser un proceso de rendición de cuentas muy diferente a los anteriores, teniendo en cuenta que hoy estamos ante una ciudadanía más abierta, una ciudadanía más plural y una ciudadanía que generalmente está permanentemente confrontando y fiscalizando al poder. Pero también dentro de esa agenda también está el ejercicio con relación al referéndum del Código de la Familia. Son algunas de las tareas inmediatas que tiene observación de derechos electorales.
Yo sé que el mes de noviembre va a estar muy cargado en Cuba. Vamos a estar poniendo nuestros ojos sobre muchas cosas, comenzando por la marcha del 15 de noviembre, siguiendo con todo lo que está pasando. Así que te agradecemos el tiempo que le has dedicado acá a los oyentes de Cuba al Día. Vamos a seguir muy de cerca esto, así que próximamente también te vamos a volver a llamar.
Ok, también. Bueno, tengan buen día.
Gracias por todo, Juan Antonio. Finalizando el programa, gracias a los que estuvieron escuchando Cuba al Día, gracias a todos los que participaron en el programa en el día de hoy. Mañana estamos de vuelta con ustedes.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.